Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal, Egunon? Los archivos son testigos de la historia, la más reciente, pero también de la más lejana. Sirven para recordar quién hemos sido y para que perdure quiénes somos. Los archivos son imprescindibles y vitales para la sociedad porque sin ellos no habría ni pasado ni futuro. Promueven el conocimiento, custodian y preservan nuestra memoria, difunden nuestro patrimonio histórico, son garantía de protección de datos, de propiedad intelectual, impulsan la investigación histórica y científica. Todo esto, son los archivos. También apoyan la gestión documental, podemos consultarlos, saber quiénes eran nuestros antepasados. Y por todo esto, hoy nos preguntamos en el Café de las 10, ¿qué secretos guardan algunos de los archivos que tenemos en Vitoria?
Pretendió llevarme a Stromboli. Cené con una mujer que pretendió llevarme a Stromboli. Un volcán dormido era ella. En su pequeña isla un volcán dormido me explicó. Qué mejor destino pese a aquel día de invierno. Mientras su oscuro rostro etrusco me observaba, cené con una mujer que pretendió llevarme a Stromboli. Cené con una mujer que pretendió llevarme a Stromboli. Por la ventana medieval del restaurante, rondándonos la luna mora.
En nuestros archivos se recoge, se conserva, se custodia y se muestra la documentación generada por las distintas instituciones. A diferencia de las bibliotecas públicas, donde tienen cabida publicaciones de todo tipo, de cualquier tema, los archivos atesoran en sus enormes depósitos información más específica. Pero no es eso lo único que encontramos en ellos. Alejandra Aguilu, Egunon.
¿Qué tal, Arache? Egunon. Encontramos tesoros, secretos y muchos documentos. Son el paso del recuerdo de esos hechos a través de las generaciones. Eso también es bonito, ¿no? La conservación de documentos familiares y, bueno, de esos archivos nos permiten transmitir los testimonios de esa historia que se ha vivido, que se ha desarrollado durante años. A lo largo de la historia muchos documentos se han perdido también, en ocasiones no se les ha otorgado la importancia necesaria, quizás por desconocimiento, otras veces se han tirado a la basura y por suerte muchos se siguen conservando. ¿El archivero quién es? Bueno, pues es el responsable de ese patrimonio documental que constituye el soporte de la memoria colectiva de una comunidad, en este caso de la nuestra. Cualquier documento antiguo puede ser una auténtica joya y como tal tiene que ser tratada y guardada por profesionales. En la actualidad, hoy en día, se conservan, se miman, se guardan a temperaturas adecuadas, en condiciones exactas de humedad, son vigilados todos esos documentos, todo eso tan valioso por importantes sistemas de seguridad. Son fundamentales, como decimos hoy, para conocer nuestra identidad y muchas veces además, bueno, pues posibilita la reconstrucción de nuestra historia.
Jayune Sanz, cafetera de los jueves, ¿qué tal? Egunon. ¿Qué te sugieren los archivos?
Pues muchas cosas interesantes y emocionantes, como habéis comentado ahora. Además, a cuenta de este tema, ayer, buscando en Google, descubrí que existe incluso la Declaración Universal sobre los Archivos. O sea, de la misma manera que una Declaración Internacional de Derechos Humanos, pues oye, de los archivos también, que está firmada en Oslo en el año 2010. Y quiero leer, porque empieza así: los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un patrimonio único y reemplazable que se transmite de generación en generación. ficción, que es un así muy intenso, incluso un poco poético, pero es verdad que los archivos son una cosa muy seria, de padre y señor mío, porque ¿qué sería del mundo sin archivos? Pensemos, la protección jurídica y social que podemos tener ahora, pues se iría al traste, los derechos de creación quedarían en entredicho, el pasado se podría manipular muy fácilmente, aunque es verdad que ya se manipula bastante, pero en cierto modo incluso podría dejar de existir. Habría un caos de información brutal porque andaría todo por ahí disperso, falta de transparencia, evidentemente también, aunque bueno, estoy pensando en los archivos secretos, de esto que se habla siempre, el Vaticano, el Pentágono, pero bueno, incluso esos documentos van saliendo poco a poco a la luz y nos ayudan a construir o a reconstruir la historia y bueno, y a los directores de cine de hacer películas, porque es verdad que a los cineastas y a los escritores esto de los archivos secretos les encantan y les da muchísimo juego.
Bueno, Jayone, pues vamos a adentrarnos. No sé si tienes tú alguno preferido en Vitoria o sueles habitualmente acudir a algún archivo o lo has hecho en tu etapa de estudiante, en tu etapa profesional como periodista.
Pues mira, sí, como periodista sí estuve, creo que en un par de ocasiones en la Fundación Sancho el Sabio, que por cierto es un espacio muy bonito que hay que ir a visitar, es maravilloso y la sensación muy curiosa, porque es por un lado así como cálida, como reconfortante, al mismo tiempo un poco como apabullante y misteriosa, como cuando visitas como un cementerio monumental, ¿no? Que estás en un sitio como que cobija un tiempo que ya pasó, unas vidas pues que existieron pero dejaron de existir, no sé, ese punto.
Claro, nuestros archivos cuentan además en su mayoría con nutridas bibliotecas, ¿no?
¿Sí?
Donde se pueden ampliar todos los conocimientos, y también hay que decir que los archivos se han ido adecuando, ¿no?, a los nuevos tiempos y han informatizado,
sí,
¿no?, todos sus fondos para ofrecer también un mejor servicio, ¿no?,
lo que habrá costado, me imagino.
Habrá costado tiempo, sudor y no sé si alguna lágrima también. Bueno, tenemos muchos archivos en nuestro territorio. De hecho, hace poco Merche Guillén nos ofreció un reportaje sobre parte del archivo que se había recuperado en Zalduondo, pero queremos centrarnos en dos esta mañana. Uno es el Archivo Histórico Provincial de Álava, lo dirige Pepe Sainz Varela. ¿Qué tal, egunón?
Hola, Nat, ¿qué hay?
Y el otro es la Fundación Sancho el Sabio que tú mencionabas y la dirige Jesús Zubiaga, que también está esta mañana aquí en Radio Victoria Gaur. Egunón.
Egunón.
Empezamos por ti, Pepe. Para alguien que nunca haya entrado en el archivo que tú diriges, ¿cómo lo defines? ¿Qué encontramos en él?
Bueno, tengo que decir una cosa. Os felicito por la presentación que habéis hecho del archivo, porque lo habéis contado todo.
No, y lo dejamos
pues
aquí,
ya está. Contarme lo que no hemos contado.
Hay mucho que contar,
seguro. Bueno, lo primero que tendría que deciros es que con todo lo que habéis dicho, salimos barato. Porque prácticamente es verdad. O sea, no solamente conservamos la memoria del pasado, conservamos y enriquecemos el patrimonio cultural, el patrimonio documental es fundamental, sino que también somos garantes de la transparencia, porque en realidad en los documentos donde están, donde se atestiguan, donde se plasman derechos y deberes entre partes, y por tanto todo lo que tenga que ver con la gestión de lo público o con negocios entre particulares, eso debe de ponerse por escrito en un documento. Ahora ya últimamente cada vez más en documentos electrónicos, pero debe de guardarse en algún lado. No se pone por escrito algo que no quieras conservar, y no conservas en un sitio protegido algo que no quieras reutilizar en el futuro. Por tanto, esa es la garantía de... Hay una relación directa entre lo eficiente y lo democrática que son las sociedades y lo bien cuidado que tienen los archivos. Entonces, claro, desde ese punto de vista, nos sentimos, los que trabajamos como archiveros, sentimos que, sobre todo los vocacionales, pues que nuestro trabajo es importante. Pero os decía que salimos barato porque realmente no es algo que tenga el favor de la atención pública, salvo en fechas como esta, que es la Semana Internacional de los Archivos.
Jesús Zubiaga.
Hola.
La Fundación Sancho el Sabio. Decía Jayune que es verdad, tiene
un halo especial.
Y muchas sorpresas, muchos secretos. Hay gente que la conoce, investigadores, pero yo no sé si la población en general se ha dado una vuelta. Merece muchísimo la pena, ahora vamos a hablar también del contenido, porque es un archivo de fondos de temática vasca, pero no solo eso, ¿no? Es mucho más.
Sí,
Jesús.
No solo eso. Yo creo que Jayone lo ha definido muy bien cuando dice que entras en un sitio que puede ser como monumental y has dicho cementerio. Es que es un cementerio. Realmente la sede que tenemos ahora era el cementerio del convento de Betoña.
Además, sí.
¿Eh? Entonces es una anécdota, ¿no? Pero es curioso. Sí. ¿Eh? Y sí, yo creo que conservan ese halo de élite o no sé cómo llamarle, ¿no? Pero sí, también lo que ha comentado Pepe,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Al final somos instituciones que recopilamos un tipo de documentación. En el caso del archivo provincial es muy institucional y lo que habéis definido de archivos es perfecto. En el caso nuestro es más tema privado, o sea,
de familias, ¿no? También.
Eso es.
De joyas familiares. La familia como reflejo de la sociedad local. ¿Cómo llegan esos archivos? O sea, de las familias, incluso puede haber personas que nos estén escuchando en este momento que digan, oye, pues yo, a lo mejor estos papeles que tengo ahí, que no sé lo que son, los puedo llevar.
Pues efectivamente, y de hecho nos han llegado así cosas muy curiosas, ¿no? Los archivos familiares al final son un reflejo de la vida cotidiana, claro. Para hablar. También lo ha definido bien Pepe, ¿no? Al final las cosas que pones por escrito son las que te interesan, ¿no? Entonces, lo que le interesa a una familia, pues a veces son sus posesiones, sus elementos, quiero decir, los que han compuesto. Al final es una vida, es un reflejo de una vida cotidiana, ¿no? Entonces, son muy interesantes, ¿eh? Al final, en ciertas familias o los que nos han traído, sobre todo aquí, estamos hablando de cosas de Álava, ¿no? Pues nos ayudan mucho a entender el pasado de nuestra tierra, ¿no?
Claro.
Eso lo decir, perdón, sí.
No, fíjate que estabas hablando de familias, ¿no? Y hace cosa de unos meses hablábamos contigo, Pepe, del legado de la familia Alfaro, ¿no? Uh-huh. Recordarás que estuvimos charlando en este mismo programa, ¿no? También a vosotros llegan este tipo de documentos.
Sí, claro. Porque al final, aquellas personas que tienen visión de que esa documentación quizá en el futuro pueda ser interesante para la sociedad, conocerla, pues deciden, en vez de eliminarla, tirarla, que muchas veces esto ocurre, pues donarla o depositarla en un archivo. Tienen ese interés por la social, digamos. Uh-huh. Y sí que es verdad que también tenemos fondos privados.
Uh-huh. Claro, luego, Jesús, depende de la familia, pueden ser personas que ocuparan cargos públicos, que nos den pistas de cómo vivíamos, ¿no? Cómo era nuestra historia o nuestra ciudad, cartas personales también, ¿no?
Sí, la correspondencia en estos archivos suele ser, fundamental, ¿no? Pero sí, también los cargos que han ocupado, porque durante un tiempo, bueno, también Pepe lo comentará, ¿no? El archivero tenía que vivir encima del archivo porque cuando fallecía, pues desaparecía parte del archivo. O sea, la familia se llevaba las cosas y vivía fuera de su centro de trabajo, pues claro, las cosas que tenía allí...
Qué curioso.
Pues se llevaban, bueno,
pero
¿no?
Eso, de todas formas, eso son un poco muy antiguas. En la
muy
época
antiguo,
también
sí.
Que el archivero también tenía que tener bajo sus expensas a un gato. Es decir, era como
el
hablando de la época medieval, quiero decir. Inspección de archivo, ¿dónde está el gato oficial, no?
Bueno, pero hemos vivido casos hasta contemporáneos de documentación de archivo. Lo que comentabas, Alejandra, también es los cargos que se ocupaban, pues lo ponía como ejemplo. La documentación que tenían por el cargo a veces estaba en su casa, ¿eh? Uh-huh. Con lo cual ha pasado al archivo personal, ¿no?
Uh-huh. Entonces, es que ten en cuenta vosotros de que el uso, digamos, cultural de los archivos, que es lo que la gente ve, porque si vas por la calle y ves un edificio oficial que pone archivo, una placa, probablemente sea un archivo histórico. Y eso es el uso cultural de la documentación, documentación que ya no tiene uso primario, que ya no tiene valor jurídico, contable o fiscal, lo que sea. Pues esa se puede utilizar para hacer historia. Y de hecho la única historia válida es la que está basada en fuentes documentales. Pero esto es muy reciente, esto desde el siglo XIX para acá. Antiguamente los documentos eran... ha citado la palabra secreto, eran efectivamente per se secretos, porque la documentación era algo que el poder detentaba, como los arsenales de armas, pues arsenales de papel, y no se compartía su uso, eran solamente del rey. Y entonces, claro, ahí la función del archivero era muy distinta a la de ahora, que somos gente que lo que estamos intentando es que la gente cuanto más conozca, mejor. No, en esa época era cuanto menos conozca, mejor.
Cuanto más conozca la gente, mejor. Y yo me preguntaba, si cogemos a 5 personas por la calle, así, abuelo pluma, ¿cuántas creéis que conocen o han entrado en el archivo provincial o en la Fundación Sancho el Sabio?
Pues quiero, sí, sería una sorpresa, ¿verdad?
A ver, yo no me
saben que existe, es curioso. Sí. Eso es como, yo creo que como los museos o como instituciones culturales, nos preguntan incluso a nosotros, ¿no? En la ciudad y dices, bueno, maravillas, nosotros hemos hecho encuestas y nos ponían por las nubes, dice, pero entras. Bueno, pero tiene que estar ahí, tiene que existir. Digo, bueno, aparte de existir, visítalo de vez en cuando.
Porque para un ciudadano de a pie, corriente y moliente, ¿qué utilidad tiene un archivo? ¿Qué les diríais?
Es que ese es el quid de la cuestión, me refiero. El uso de la documentación, bueno, En principio, el uso para todos los ciudadanos, evidentemente, si tienes que ir al catastro a consultar un plano, pues vas a tener que ir al archivo del catastro. Quiero decir que esa utilidad de los archivos administrativos sigue existiendo. Sí. Pero el cultural, el uso histórico... Claro, ¿quién investiga la historia, el comercio de la lana en Álava en el siglo XVIII? O la genealogía de su familia, quiero decir, algo muy limitado. No es que no es como ir a la biblioteca, que te entran mil personas al día a cambiar un libro, a estudiar o a ver una conferencia. Uh-huh. Es decir, es algo... Por eso digo que yo no es algo que me preocupe demasiado. Los archivos más consultados de España, el Archivo Histórico Nacional en Madrid o el Archivo de Indias en Sevilla, entran 40 o 50 personas al día. Uh-huh. Y eso es muy poco en comparación con cualquier biblioteca provincial.
Claro. Claro.
Pero es que, claro, es que el uso que tiene es un uso reducido. Nosotros lo que tenemos que hacer
más
es procurar...
Exclusivo.
Eso es, un uso exclusivo.
En vuestro caso, Jesús, también es así. La mayoría de las personas que se acercan a la Fundación es para investigar o para donar.
Pero nosotros ahí lo que hemos intentado es abrir caminos, lo que comentaba de qué puedes ver, qué puedes investigar, pues también tú mismo, ¿no? O sea, lo que hemos abierto es un camino para decir qué es lo que me interesaría de un archivo como Sancho el Sabio. Bueno, pues buscar información sobre ti mismo. Ha hablado Pepe de genealogía, claro. Es una especie de virus que es recomendable.
Sí, ¿no?
El que te infecte es recomendable.
Pero... Si hablamos en términos de kilómetros de documentación que alberga la Fundación Sancho Sabio y el archivo, ¿de cuánto estamos hablando? Y... la joya de la corona, el fondo, la donación que más valor puede tener ahora mismo en ambos archivos, Jesús, en la Fundación.
A ver, la Fundación es un fondo complejo, digamos, de tipología compleja, ¿no? En archivos tenemos un proyecto que no nos quedamos con el archivo. Ha comentado antes Pepe, dice, bueno, pues que la gente que tiene documentación de interés pues que la deposite antes de tirarla, ¿no? También nos ha pasado esto, ¿eh? Son casos que tenemos. Pero nosotros tenemos un proyecto que devolvemos el archivo, o sea, que la familia no quiere desprenderse del original del archivo. Lo que hacemos es lo tratamos, o sea, lo describimos, lo digitalizamos y nosotros nos quedamos con una copia digital y devolvemos el original al propietario, ¿no? Por eso que la superficie que nosotros tenemos de documentación de archivo no es muy extensa. Cuando Pepe hable de sus kilómetros, nosotros no llegaremos a un kilómetro de...
¿Y la más
sí
valiosa?
Que tenemos de más, Más valiosa.
Lo importante no es el tamaño.
Sí, hay un tema, eso, de valorar lo valioso, ¿no? Una cosa que siempre me gusta...
Razón que sea, para vosotros es valiosa,
Sí, sí. Como ejemplo de algo peculiar, que antes también Alejandra ha dicho, dice, igual os traen documentación. Bueno, pues una familia de Vitoria, de Armiñón, lo he contado muchas veces, pues en una visita que hizo uno de sus miembros a la fundación, pues vio cómo hacíamos los archivos y nos trajo un documento que es una ejecutoria de hidalguía. Una ejecutoria de hidalguía que en los archivos familiares pues es relativamente común, ¿eh? Pero esta, lo que era curioso es que apareció en su escudo, ¿eh? En la casa, sabéis, los blasones que tienen para tener derecho a hacer, estamos hablando del antiguo régimen y como decíamos antes, ¿no? Para poner ese blasón, ese escudo en la casa, tenías que tener ese documento, ese
permiso, ¿no?
Esa ejecutoria de hidalguía, limpieza de sangre, estas cosas que hablábamos, ¿no? Lo curioso de este documento es que estaba dentro del escudo. O sea, literalmente dentro, cuando desarmaron, porque la casa estaba en medio de lo que iba a ser luego la carretera de central de Armiñón, desarmaron una parte de la fachada donde estaba el escudo, y al desarmar el escudo salió en una caja la ejecutoria de hidalguía. Para nosotros es una joya porque es un ejemplo claro de un documento metido dentro de su razón de ser.
Totalmente.
Una cosa
curiosa. Algo curioso, ¿no? Sin duda.
Pepe, kilómetros.
Pepe, que no va al gimnasio, no le hace falta.
¿Eh?
Que no vas al gimnasio, no te hace falta. Sí.
Kilómetros, bueno, a ver, tenemos en total 30. Es decir, una estantería de 30 kilómetros, pero ocupados 20. Eso no está mal. Tenemos bastante espacio de almacenamiento todavía, y es bastante, porque quiero decir, el Archivo Histórico Nacional de Madrid tiene 40, nosotros tenemos 30.
Ah, bueno, no hay tanta diferencia.
Bueno, también es verdad que el Archivo Histórico Nacional de Madrid se ha quedado un poco desfasado, y últimamente ya no recibe nada porque está lleno, que ese es el peligro de todos los archivos, que se llene, porque entonces ya no recibe nada más. Y documentos, pues, ¿qué tenemos para...? no sé, la voluntaria entrega, si eres un poco fetichista. Si te gusta el deporte o la fotografía, pues tenemos el fondo Summer Coach de fotografía, el fondo Barona y Barrondo. Las fotos más antiguas de que se conservan en Álava las tenemos en el fondo fotográfico. Y no sé, es que esto sería decir, ¿con cuál te quedas? Hay documentación, por ejemplo, de los protocolos notariales, que es la documentación notarial, que es uno de nuestros fondos más importantes. Para mí no es tanto una pieza u otra, sino la continuidad, porque eso te permite estudiar la evolución, cómo cambian las mentalidades, las costumbres, la economía. Y ahí, claro, a veces los protocolos notariales te aparecen cosas perdidas, como dice Jesús, cápsulas del tiempo. En un libro te aparece un décimo lotería de 1830.
¿Y en ese momento qué siente el archivero? Quiero decir, cuando os encontráis estas sorpresas, estas curiosidades.
Eso te dura poco, pero en ese momento es como si hubieras viajado en el tiempo. Sí, porque te das cuenta de que eres tú el que está tocando ese documento, pues 100 años, 200 años después de que alguien lo cerrara. Y en ese momento tienes una cosa, dura poco, pero se disfruta.
Pero luego le dais vueltas, empezáis a imaginar cómo era esa persona o esa familia o qué pasaba o cómo era.
Sí, a ver, en la documentación familiar, lo que has comentado antes, la correspondencia es sorprendente. Ahí te da la idea de que estás, rehaces la vida de una persona, ¿no? Y es tiene su cierto peligro, ¿eh? Porque te metes, es curioso, porque la gente que ha trabajado con los archivos, al final la conversación la llevan hacia, claro, hacia ese trabajo, ¿no? Y entonces hay cosas muy curiosas, ¿eh? Firmamos una cláusula de confidencialidad.
¿Sí?
Porque hay con las familias, porque hay documentación
sensible,
bueno,
claro.
Y luego
su privacidad, ¿no? Su vida, cosas, claro, que igual no se quieren compartir.
Las vidas de las familias son complejas, ¿no? Entonces hay testamentos muy curiosos y hay correspondencia muy curiosa, ¿eh? Y dentro de correspondencia nosotros hemos encontrado en algunos casos cartas sin abrir, que es lo que me ha llamado la atención. Claro. O sea, en documentación.
¿Y las abrís?
Claro.
Hay que abrir la duda.
Esto es más emocionante que un
duda,
sálvame.
Vamos
a abrir los archivos, pero esta misma tarde.
Vamos a estar contando ahí churruteando, como dice mi madre.
Sí, el hecho de guardarla ya marca
una motivación de por qué, ¿no?
Oye, Jesús, sin entrar, o Pepe, no queremos aquí desvelar nada que además os lleve a la cárcel con esas cláusulas de confidencialidad, pero alguna cosa que podamos trasladar a nuestros oyentes, que hayáis vivido de esos hallazgos o eso que dices que ha aparecido en testamentos, cosas curiosas.
Sí, de esas anécdotillas que cuentas luego por la noche con los colegas, ¿no? Tomando una cervecilla.
Claro, que no lo puedes contar porque es confidencial, pero bueno, no sé si de ahí.
Sí, bueno, yo creo que al final la mentalidad de las familias que nos han depositado y tal, ellos son conscientes de lo que hay ahí, de lo que han guardado, ¿no? Quiero decir que si en algún momento tenían documentación, pues la habían quitado, digamos. O sea que lo que han dejado, son conscientes de lo que hay. Y sí, bueno, pues testamentos curiosos, testamento de una persona que estaba seguro de que su hijo no era suyo, ¿no? Y
entonces, ¿también te pasa eso?
También, ¿verdad? Es una cosa curiosa, pero que lo refleje en un testamento es duro, ¿eh?
Y antes hablabais de vocación, a cuenta del oficio de archivero. No me imagino diciendo aquello de mamá, de mayor quiero ser archivero, pero el archivero nace, se hace, ¿qué cualidades comunes podéis tener?
Bueno, es una vocación. Es importante algunas cosas de base, casi diría físicas. Por ejemplo, tener buena memoria y no tener alergia al polvo. Eso también funciona bien.
Es importante, eso último, claro. Sí.
Pero es verdad que el archivero es una profesión. Es decir, no somos bibliotecario, no somos museólogo.
Tú hiciste una oposición, de hecho.
Exacto. ¿No? Y hay máster, formación de posgrado en archivística, con lo cual, cuando alguien nos confunde o nos iguala, pues digamos que hay un... Bueno, pues no es algo que sea agradable. De hecho, estas fechas de ahora, esta Semana Internacional de Archivos, es una forma de reivindicarnos de nuestra profesión. Pero sí, efectivamente, si tienes vocación, entras un día en el archivo, ves aquello, no entiendes nada de lo que estás viendo, ya te agarra y ya no te suelta.
Y no quieres volver a salir.
Bueno,
a tomar el aire.
Me da poco el sol, como podrás ver.
Jesús, ¿en tu caso es vocacional?
Sí, también. En mi caso, soy una mezcla de archivo y biblioteca, como dice. Y mi mundo empezaba más por biblioteca y nos hemos dedicado a archivo con el tema esto de archivos particulares, pero también de los archivos que nos van viniendo ahora de las instituciones de las que nos fundaron, ¿no? De las cajas, que son muy interesantes.
Oye, habéis hablado de donaciones, ¿no? De familias que llegan con un documento y pues quieren donarlo, quieren saber qué es. ¿Os habéis encontrado en vuestra trayectoria falsificaciones?
Sí, además tenemos, es...
Sobre todo por el tema nobiliario.
Sí, efectivamente, es lo que hablaba antes.
Por el tema nobiliario.
Claro, ten en cuenta que ser noble, acceder al estado noble, ya deja de ser estado llano y, por tanto, no pagas impuestos. Entonces, si puedes retocar un poco tu árbol genealógico...
Esa limpieza de sangre que hablábamos antes, sí, o ejecutoria de hidalguía, sí.
Porque hidalguía depende de que sea limpio de sangre.
Eso se inventaban, bueno, todos llegaban, todos no. Algunos llegaban a Adán y Eva en su estudio hacia tal, y otros al señor de Vizcaya.
¿Y cómo es ese trabajo para verificar que efectivamente estamos ante una falsificación?
Bueno, hay cosas que son evidentes, ¿no? Otras cosas no son tan evidentes, claro. Yo creo que hay, bueno, si nos vamos a mucho de historia y tal, la gente que podía viajar, por ejemplo, a Indias, ¿no? Pues al final tenían que ser del reino de Castilla, bueno, tal. Claro que se falsificaban cosas, sí, ¿no? Porque te daban... Y era muy difícil el demostrar la falsedad, dependiendo de... Esto que hablamos de lo que comentaba de ejecutoria de la guía que te hace noble, hay una parte cierta, que es los encuestadores que iban a cada pueblo de... Tú dices que eres de Anúncita, pues. Mandaban encuestadores y miraban, claro, toda la documentación de iglesia, todo lo que podían, ¿no? Entonces, esa parte es creíble y es buena, o sea, que de ahí se hace también una genealogía, ¿no? Pero ahí había posibilidades de coger ramas, digamos, y meterte por partes de familia interesadas,
¿no? Hay una forma que suele funcionar, que es que, como escribimos nosotros ahora, nuestras expresiones al son de una época. A veces, si encuentras un documento que en el cual se certifica que fulano o mengano es descendiente del Cid, que a este punto llega... Si ves que las fórmulas que está utilizando no son acordes a la época, la forma de escribir, digamos, ¿no? Las expresiones que utiliza, pues eso te indica que es una composición posterior de alguien que quería sonar antiguo, pero que no estaba escribiendo en esa época. O luego pequeños detalles, no sé, manchas donde no debiera de haber manchas y borrado donde no tendría que haber borrado, cosas así.
Bueno, mañana es el Día de los Archivos, estamos celebrando toda la semana, poniendo en valor y aplaudiendo el trabajo que hacéis vosotros, el resto de archiveros, todas las personas que trabajan, que son muchas en Álava y en Vitoria. ¿Cómo celebráis el Día de los Archivos? Pepe, ayer ya empezasteis por todo lo alto, ¿no? Con una inauguración de una exposición.
Sí, pergaminos, papeles y privilegios, el convento de Quejana. Es una exposición, como nos ha entrado hace el jueves pasado, el archivo del convento de Quejana, que lo adquirió la Diputación Foral de Álava a final del año pasado, pues para que la gente sepa que eso ya está en el archivo, pues la mejor forma es hacer una exposición. Hemos hecho una selección, una muestra de documentos, pergaminos, sellos de plomo, documentación contable del convento, explicando un poco, y se puede visitar en el archivo hasta el 30 de junio.
Y en el caso de la Fundación Sancho Sabio, ¿cómo celebráis la efeméride?
Sí, hacemos visitas guiadas, o sea, la teoría es que entran por zonas donde normalmente un investigador no le dejamos entrar, ¿no? Y luego el taller que os comentaba, el de buscar documentación sobre ti mismo, ¿no? Entonces, dentro de lo que tenemos o de lo que podemos dar acceso, pues a la gente que se acerca le abrimos ese hambre de investigar y empezar por él mismo.
Oye, pues ya tenemos plan para estos días, que además amenaza lluvia, que mejor que estar dentro de los archivos.
Pues podemos hacerlo en el Archivo Histórico Provincial, ahí nos vamos a encontrar a Pepe Sáiz Varela, que es su director, y en la Fundación Sancho Sabio a Jesús Zubia, que también es director de este archivo, que lo tenemos también en Betoño. Es que recasco a los dos. Gracias. Y feliz Día Mundial de los Archivos.
Gracias.
Y de los archiveros.
Gracias,
gracias. Hoy hemos reivindicado también la profesión de archivero.
Se agradece.
Gracias.
Gracias.
Hasta la próxima semana.
Venga, hasta la próxima, agur.